Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Cuando ya pasan la edad de inocencia, de ese momento en adelante hasta que tú respires tu último suspiro, sabes que vas a ser tentado, porque la tentación entra por los ojos, okay, la tentación se capta a través de la mente. Y quiero que se fijen antes de mirar a lo que es el pasaje en Jueces, quiero compartir con ustedes otro pasaje que creo que lo tienes en el bosquejo, que es de Primera de Juan capítulo 2. Primero de Juan nos enseña que hay tres puntos de entrada donde vamos a ser más vulnerable al ataque. ¿Por dónde entra la tentación? Por estas tres lugares. ¿Por dónde entra el ladrón? Él no entra por la pared de concreto. Él entra por la ventana de vidrio porque es más vulnerable, ¿verdad? Él entra por lo que es la puerta que es más fácil uno puede entrar, ¿ok? Él está buscando los puntos más débiles. Entonces, aquí Juan nos enseña que hay tres puntos de debilidad, tres puntos a cual el enemigo usa para tratar de engañarnos y para tratar de causarnos caer en la tentación. Y él dice que no ames, el versículo 15 dice, no ames a este mundo, primero de Juan capítulo 2, ni tampoco las cosas en este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo le pertenece al enemigo del Señor, ¿verdad? Que dice que el mundo entero que está en el maligno, ¿verdad? El Dios de este mundo ha ciegado los ojos de los que no conocen al Señor. Bueno, eso no es lo que dice la Escritura, pero elaborando en este pasaje, ¿por qué no debemos de amar al mundo? Entonces dice, no amen el mundo ni las cosas en el mundo. Si alguien ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Interesante. En otras palabras, tú no puedes tener dos amantes, ¿verdad? Porque amas a uno y vas a despreciar al otro. Entonces, si tú amas al mundo, tú no puedes amar al Padre. Y entonces te va a describir lo que las cosas del mundo, los tres puntos de entrada, porque todo lo que está en el mundo, que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, no permanece del Padre, sino del mundo. Una traducción americana dice, porque el mundo solamente ofrece lo que es placer físico, un deseo para todo lo que vemos y un orgullo en lo que hemos cumplido y las posesiones que tenemos. Bien interesante, ¿verdad? Porque eso realmente suma lo que quiere decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Entonces, estas tres puertas, estas tres puntos de entrada, vamos a verlo en la historia hoy de Sansón. En la observación mía, como pastor, como una persona que ha vivido en esta comunidad más de 25 años, yo reconozco que los dos pecados que nuestra cultura más lucha es con el pecado de la codicia, el materialismo, y el pecado de la sensualidad o el sexo. Esos son los pecados grandes de esta comunidad. Y vamos a hablar, no de esos dos, sino vamos a hablar del punto de vista de lo que es la sensualidad o lo que es el sexo, ¿verdad? Y vamos a mirar la historia de Sansón un momento. Estamos aquí, pueden referirse un momento, no vamos a leer ningunos pasajes todavía, pero quiero que te fijes en la historia de Sansón. Sansón era y fue llamado a ser un gran liberador, ¿verdad? Y la historia de Sansón es algo bien asombrante porque nos habla directamente a la cultura que se ha volvido loco con el sexo, ¿verdad? Sansón tenía un gran don de Dios, ¿verdad? Pero su vida terminó trágicamente, ¿okay? Porque él no supo establecer límites para él mismo. Y lo que vamos a ver hoy, cuando estamos estudiando la vida de Sansón, vamos a ver que el hombre que fue débil sensualmente, okay, empezó a ser débil en otras partes de su vida, y eso se le dio que él fuera un hombre que él simplemente satisfizo cualquier deseo que él tenía. Él no sabía poner los frenos a nada. Y en este instante nos acuerda de las muchas personas que vivimos entre nosotros, en el sur de la Florida. No sabemos poner los frenos. A los carros no ponemos frenos, y nuestras vidas tampoco ponemos frenos, ¿verdad? Y su derrota sucedió porque, como resultado de vivir una vida negligente y una vida sin establecer los límites adecuados. Ahora, yo sé que esto es algo que para la mayoría de la gente no nos gusta saber. No queremos oír que tenemos que poner límites. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, vive sin límites. Yo entiendo lo que eso significa, que quítate las cosas que te están atando, pero para el creyente debemos de tener límites. ¿Para qué? Para no fracasar, para no caer en el pecado, para no someternos a lo que es la tentación. Límites para el creyente son necesarios si tú vas a ganar la batalla contra la tentación. Entonces, fíjate en el capítulo 13, vamos a empezar en el 13, y vamos a brincar del 13 al 16, y después para atrás al 14 y el 15, pero en el versículo 13 dice que una vez más los israelitas hicieron maldad en los ojos del Señor, y el Señor los rindió a los filisteos, que los oprimieron por 40 años. Esta es la historia del libro de Jueces. El Señor envió jueces para liberarlos, pero la razón por cual ellos necesitaban ser liberados es ¿por qué? Porque ellos constantemente caían en lo que era la idolatría. Y a través de caer en la idolatría estaban negando el amor a Dios, estaban amando el mundo, como leímos en Primera de Juan, y en amar el mundo negando al Señor, y cuando niegan al Señor, ¿qué es lo que sucede? El Señor dice, bueno, allá tú. Y Él te entrega que a tú cumplir tus vicios, y cuando tú cumples tus deseos, tú abres la puerta para las consecuencias que vienen con esos deseos. Y quiero que te fijen en algo. Dice que cuando tú te entregas a la tentación, en este caso la tentación era la idolatría, pero cualquier tentación, cuando tú te entregas a esa tentación, tú haces maldad en los ojos del Señor. Dice, los israelitas hicieron maldad en los ojos del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces maldad en los ojos del Señor, Él no tiene ninguna otra decisión que hacer más que remover lo que es la protección divina de ti, de tu vida. Mientras te quedas bajo la sombrilla de su protección, mientras tú buscas honrar a su nombre, a vivir en la manera que va a honrarlo a Él, tú estás bajo la sombrilla de su protección. Pero cuando tú te sales, cuando tú deseas hacer, cuando tú determinas que tú vas a hacer las cosas de tu propia voluntad y que tú te vas a desviar lo que Él ha dicho, tú sabes lo que pasa, tú estás saliéndote de la sombrilla. Y cuando tú te sales de la sombrilla de protección, el rayo te parte. Las tormentas vienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que el Señor le quitó la protección divina a Israel porque se rindieron a la tentación. Y algo interesante que dice que el enemigo los oprimió por 40 años. Okay. 40 años. 40 años ellos estaban sujetos en la esclavitud a los filisteos. El precio que tú pagas cuando tú te rindes a la tentación siempre es mucho más de lo que tú esperabas inicialmente. Es más alto de lo que tú pensabas y es mucho más severo de lo que tú tenías visión, ¿verdad? Y esta es parte de lo que es el engaño del enemigo, porque el enemigo nunca te dice cuáles van a ser las consecuencias, ¿verdad? Él te pinta todo de lo más bien, él te pinta tremenda foto y él te pinta la foto de la mujer, ¿ok? De la mujer bella con la botella de ron, pero no te enseña el adicto que está viviendo en la esquina de una calle al resultado de esa misma botella de ron. Siempre te enseña lo que es, lo, lo que es, lo bonito, que te enseña lo que bueno, las cosas que lucen bello y que apelan a nuestra carne y a nuestros ojos, pero no te enseña la persona que está afligida con una enfermedad transmitida sexualmente, una persona que está luchando con falta, con la infección del hígado porque tomó mucho, una persona que está inyectándose la heroína o la cocaína o lo que es el crack. Nunca te enseña la vida trágica, como terminó esa vida. ¿Por qué? Porque originalmente se rindieron a la tentación. Siempre te enseña la parte bonita, ¿verdad? Entonces, en el versículo 3, estamos en el capítulo 13 todavía, no estamos leyendo nada definitivamente, pero quiero que te fijes. En el versículo 3, el nacimiento de Sansón fue profetizado. Porque aún el pueblo de Dios esté en esclavitud, el Señor todavía ama a su pueblo. Y la intención del Señor siempre es liberar su pueblo. Así que la profecía vino que iba a levantar otro juez, un juez ahora que se llamaba Sansón, para liberar a su pueblo de lo que era la esclavitud. Entonces, Sansón estaba supuesto ser dedicado al Señor. Él estaba supuesto ser nazarita. ¿Sí se dice nazarita? No para confundirlo con Nazareo. Nazareo es alguien que viene de la ciudad de Nazaret, ¿ok? Jesús fue un nazareo, Jesús no fue nazarita. Nazarita era alguien que toma un voto o un pacto de dedicación. Y la Biblia dice claramente cuáles son las regulaciones para este hombre en Números. Y él dice que un hombre que ha tomado un voto o un pacto de ser nazarita no estaba supuesto a tomar ninguna bebida alcohólica, ni siquiera vino, ni nada que viene de la viña de uvas. Él no estaba supuesto a tomar alcohol, no estaba supuesto a comer diferentes clases de alimentos. Y él nunca estaba supuesto cortar su cabello durante el tiempo donde el voto que él había hecho. En el caso de lo que era Sansón, él estaba dedicado al Señor desde su nacimiento, así que nunca su cabello estaba supuesto a ser cortado, ¿verdad? Entonces, él no estaba, ¿y por qué? ¿Por qué algo tan rígido? En el sentido de que no podía tomar ni siquiera uvas o lo que es vino. Porque él no estaba supuesto comprometer o hacer, ¿cómo se dice? Cuando tú dices, negociar su misión, mejor dicho. Él no estaba supuesto a negociar su misión, y cuando tú te metes al alcohol, tú te metes en el vino, ¿qué es lo que hace eso? Eso te intoxica, y te intoxica que los sentidos. ¿Okay? Intoxica la manera, tu habilidad de reaccionar es afectada, ¿verdad? Entonces, en el caso de nazarito, le está supuesto estar siempre alerto, siempre, okay, sin estar siempre estar sober. Sobrio, gracias. Y eso me deja saber que la razón por cual el Señor lo separó, le puso esta regulación, él estaba supuesto ser diferente. Tú y yo debemos de ser diferentes. Tú no debes actuar como el mundo, tú no debes hablar como el mundo, tú no debes meterte en los vicios que el mundo se mete, tú no debes estar en la pachanga que está el mundo metido. Tú no debes de fiestar como el mundo fiesta, tú no debes ver las mismas cosas que ve el mundo, tú no debes de cantar lo que canta el mundo. Okay. Así que podemos seguir, ¿por qué? Porque el Señor quiere un pueblo separado, ¿verdad? Y esto es el voto del nazarito, es que era que él estaba supuesto estar separado. Entonces tenía un doble propósito la vida de Sansón. El propósito, él estaba supuesto ser santo delante del Señor, pero también estaba supuesto liberar al pueblo de Israel. Ese fue su llamado. Ese es el llamado de cada creyente, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, que tenemos este llamado, ser santo delante de Dios, tener una relación con el Señor que es limpia, que es pura, que es basado en yo vivir la manera que Él desea, pero también yo tengo una responsabilidad que a rescatar a los demás. El Señor me ha llamado a mí a ser liberador, ¿verdad? Ese es el llamado de todo de cada uno de nosotros, igual que Sansón, ¿verdad? Entonces, mira, fíjate un momento lo que dice aquí en el versículo 24 del capítulo 13. Dice, y el Señor lo bendició. Lo bendijo mientras él crecía. Y dice el versículo 25, y el Espíritu de Dios empezó a moverlo. El Espíritu de Dios empezó a moverlo. Qué lindo es ver cuando el Espíritu de Dios toca a los niños. En nuestra iglesia hemos visto a los niños cómo responden a lo que es a la manifestación del Espíritu Santo. Eso es algo bello. Y eso es algo que Sansón tenía en lo que era en su juventud. El Espíritu Santo empezó a moverlo. ¿Por qué? Porque el Señor lo estaba llamando a ser el hombre de él, ¿verdad? El Espíritu lo estaba preparando para usarlo en una manera poderosa. Si tú lo permites, el Espíritu Santo se moverá en la vida tuya también. El Espíritu Santo también te moverá a ti, ¿verdad? Okay. Pero la razón por cual el Espíritu te mueve, esto es interesante, el Espíritu te mueve para que tú te acerques a Él. Él nunca te mueve simplemente para que tú te sientas bien. Él no te mueve en un servicio para que tú brinques y gritas y bailes y hagas diferentes expresiones de adoración, porque todo que me encanta, no nada malo con nada de esas cosas que acabo de mencionar, pero Él no lo hace simplemente para tú hacerlo. Él lo hace, okay, con la razón para darte más poder y para guiarte y para acercarte a una relación más profunda con Él, ¿verdad? Así que Él se mueve sobre nosotros para que nosotros aprendamos a vivir una vida rendida a Él. ¿Verdad? No simplemente para que se te paren los pelos. Sí, es rico que se te paren los pelos, que tú sientas la presencia del Señor. ¿Okay? Pero ¿de qué te vale? ¿De qué nos vale a nosotros? Hablamos anteriormente. ¿De qué te vale tener músculos como Sansón? ¿Verdad? Pero no tener morales. ¿De qué te vale dejar que el Espíritu se te mueva, pero tú no eres cambiado? Tú no aprendes a caminar con Él. O sea que tú solamente permites que el Espíritu se mueva, okay, durante el servicio, tú vas y entras igual y sales igual, aunque pegaste 4 gritos en el servicio. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que son, ¿qué? Tocados por el Espíritu el domingo, ¿okay? Pero todavía viven una vida el lunes sin compromiso al Señor. ¿De qué te vale ser tocado por el Señor en ese sentido, verdad? ¿De qué te vale? Es una cosa tener el Espíritu, es una cosa permitir que el Espíritu se mueva en ti, pero es algo comprometerte a caminar en el Espíritu, que es un ejercicio diariamente. Es algo que yo tengo que hacer constantemente, someterme que a lo que es la inclinación y la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto personas usados poderosamente en el Espíritu, pero que a esa misma persona le faltaba el carácter, o le faltaba el autocontrol, o le faltaba la habilidad de negar lo que era la tentación? Eso no es la manera del Espíritu. O sea que cualquier persona puede ser mover por el Espíritu, pero tienes que llevar eso más allá que simplemente ser tocado. Tú tienes que rendirte al Espíritu. Entonces, vamos a brincar un momento al capítulo 16 y vamos a leer del versículo 4 al 21, y creo que ella tiene a la Biblia, no la tienen aquí. Entonces, vamos a leer, porque entonces Sansón es conocido por la relación que él tuvo con la famosa Dalila, ¿verdad? Pero antes de Dalila había otros instantes, pero vamos a leer simplemente porque como conocemos la historia de ella un poco, para simplemente reflejar en esa historia. Del 14 al 21. Jueces 16 al 21. El micrófono, prende el micrófono, Yanni, a ver, no sé si está puesto.
Si entretejes las siete trenzas de mi cabello.
No, empezando, disculpa, en el 4, versículo 4 al 21. Gracias.
Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Soreb, que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo, para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que los atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón: dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió: si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón: te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dime cómo se te puede atar. Si se me ata firmemente con sogas nuevas, sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató. Y luego le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos, como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con la tela y las aseguró con la clavija. Una vez más, ella le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí?
Alabado. Cuidado con esa mujer, ¿ok?
Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acusaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado.
Wow. Ay, gracias. Tremenda historia. Hay muchas preguntas que yo tengo a través de esta historia. ¿Verdad? La pregunta es, Sansón, ¿por qué? Si a la primera vez que tu esposa te pregunta el secreto y tiene hombres escondidos para captarte, escondido en el closet, ¿cómo es que tú no has aprendido tu lectura ya? Porque Sansón era un hombre de músculos, pero sin morales. Y él le faltaba lo que era el entendimiento. Y quiero que te fijes en este pasaje, que él dice que él se enamoró con Dalila. Dalila no era una mujer judía. Los judíos estaban evitados, prohibido casarse con alguien que no era judío. Si tú querías casarte con otra persona que no era judía o judío, ellos tenían que convertirse a lo que era la religión hebrea, ¿verdad? ¿Y por qué? Eso era protección para los judíos, ¿verdad? Entonces, él se enamora de esta mujer y los gobernantes de los filisteos, como él ha causado tanta dificultad para ellos, planifican cómo vamos a poder captarlos, cómo vamos a poder realmente tratar con él. Y nos hace falta saber cuál es el secreto de su poder. Y al fin ella le pregunta, le dice que son cuerda de arco, no, que son sogas nuevas, no, que son si tú le pones trenzas en el cabello, tampoco, versículo 13. Y finalmente él le dice en el versículo 17 el secreto de su fuerza, él es nazareo. Yo dije nazarita, pero es nazareo, la persona que viene de Nazaret es nazareno, así que no son iguales. Entonces, mira lo que dice aquí en el 17, dice que Sansón compartió el secreto con ella: mi cabello nunca ha sido cortado porque yo fui dedicado al Señor. Tú eres más fuerte cuando tú estás más dedicado. Mientras más dedicado tú eres al Señor, más fuerte tú eres en el Espíritu. ¿Verdad? Pero cuando tú abandonas tu compromiso al Señor, tú empiezas a perder tu fuerza y empieza ahora el enemigo a atarte, ¿verdad? Y dice el 19 al 20, dice que cuando le cortaron el cabello finalmente, que su fuerza se le había ido, pero que él ni lo reconoció. Cuando tú y yo abandonamos nuestro compromiso al Señor, va a haber un tiempo cuando tú no reconoces que el Señor se ha apartado. Muchos creyentes juegan con lo que es la tentación, juegan con diferentes vicios y diferentes pecados, y no reconocen cuando la unción se le ha apartado. Y piensan, bueno, la unción va a caer sobre mí otra vez como o me va a llenar otra vez como al tiempo anterior, pero nunca sucede así. ¿Por qué? Porque la unción se ha ido. El fuego se ha ido. Los dones que el Señor te ha dado ahora están durmiendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que la vida del creyente se convierte a una vida sumamente egoísta. Y cuando el egoísmo crece, la espiritualidad disminuye, ¿verdad? El espíritu se fue, pero él ni lo reconocía. Al final lo pudieron captar, y en el versículo 21 dicen que lo captaron y le arrancaron sus ojos. Y fue impresionante, y lo metieron en la prisión y lo forzaron a trabajar. Estas cosas son significantes porque nos dejan saber las consecuencias de cuando uno se rinde a la tentación. Consecuencias que muchas veces no tomamos en consideración. Y la primera consecuencia aquí es cuando tú continuamente te rindes a la tentación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tus ojos empiezan a ciegarse. Tú pierdes tu vista. Le arrancaron los ojos. Él perdió su vista. Nosotros también, cuando nos entregamos que a las cosas que no debemos hacer, empezamos a ver, a perder la vista espiritual. Los principios que se entienden espiritualmente, ahora ya tú no lo entiendes. ¿Por qué? Porque los ojos te han sido arrancados. Y también tú te conviertes a un prisionero, igual que Sansón. Fue un prisionero. Lo que pasa con nosotros, posiblemente no te tienen en la cárcel, pero tú vives en una cárcel que es autocreada. Una cárcel de tu mente, ¿verdad? Una cárcel emocional, una cárcel espiritual, que hay una sequía, hay escasez. ¿Por qué? Porque no tomaste en cuenta lo que eran las consecuencias de lo que eran las acciones, ¿verdad? Ahora, eventualmente dice que el cabello de Sansón creció de nuevo y su fuerza se regresó. Pero ya de este punto en adelante las cosas no iban a ser, nunca podían a poder regresar a lo que era originalmente. No iba a ser como anteriormente. Él ya se había comprometido al otro lado demasiado. Ya su futuro ya estaba lo que era ensellado, ya su pasión y su lujuria iban a afectar su vida dramáticamente. Eso no quiere decir que Sansón no fue perdonado. Yo pienso que sí fue perdonado. Y yo pienso que por la razón por la cual él fue perdonado es porque su fuerza regresó. Mientras su compromiso subió, okay, su compromiso el Señor subió, su fuerza fue recaptada, ¿no? Pero el perdón es muy diferente de la restauración. Es posible que tú has fallado, has fracasado en tu matrimonio. Y es posible que tú has hecho cosas terribles a la otra persona. Sí, y es posible que tu pareja te perdone, pero tú sabes que las cosas ya no regresan donde estaban anteriormente. Aunque haya perdón. ¿Me entiendes? ¿Okay? Es posible que tú estés batallando con el alcoholismo. Y ese alcoholismo te ha llevado a una vida de abuso de tus niños y tu esposa. Y ahora tú tienes una vida nueva. Ahora el Señor te ha liberado, te ha limpiado, te ha perdonado. Eres una persona nueva, pero tú todavía tienes que tratar ¿con qué? Con los años de abuso. Las cosas no van a regresar al mismo lugar que tú pensabas o que tú deseas. ¿Por qué? Porque el perdón no necesariamente tiene nada que ver con las consecuencias. Siempre vamos a vivir con las consecuencias de malas decisiones, aún seamos perdonados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí al final el Espíritu Santo una vez más usa a Sansón en una manera mayor, y él dice que lo llevan a las columnas del templo de los filisteos, que estaban celebrando los filisteos una fiesta pagana a los dioses de ellos, celebrando que habían captado que este hombre poderoso de Israel, y que al final él fue dirigido a las columnas, aunque estaba él ciego, y en el nombre del Señor, él empujó esas columnas, tenía una fuerza tan milagrosa que pudo tumbar las columnas, y en tumbar las columnas causó que el templo entero se derrumbó sobre todas las personas ahí. Dice que mató miles de personas. ¿Por qué dice miles? Porque dice que mató más durante su muerte que cuando él había vivido. Versículo 30. Una historia trágica de un hombre que fue llamado a ser el hombre de Dios, el liberador de Israel, pero que constantemente estaba jugando con la desobediencia, ¿verdad? Y él se negó a tomar su compromiso al Señor con seriedad. Algunos de ustedes aquí se niegan a tomar su compromiso al Señor con seriedad. Y piensan que simplemente que en el hecho de llegar a la iglesia una vez a la semana, ponchar tu tarjeta, de una manera u otra, que mágicamente el Señor te va a bendecir. Y sí, hay bendición en asistir los servicios de adoración, ¿verdad? Pero el Señor te llama que a un compromiso más que simplemente asistir a la iglesia. Y lo que pasó con Sansón es lo que pasa con muchos de nosotros hoy, que no tenemos límites. Y la razón por qué no tenemos límites es porque vemos todo del punto de vista que eso no importa. A Sansón nada le importaba. A muchos de nosotros eso no importa. Eso no tiene nada que ver. ¿No has oído eso? Eso no tiene nada que ver. Si eso no es nada. ¿Verdad? Y no vemos la gran necesidad. Ahora, la historia de Sansón, sabe que terminó trágicamente, pero su caída demuestra una progresión en cómo es que él llegó a este lugar. Él no se levantó un día y dijo, yo soy un hombre lleno de pasiones, yo soy mujeriego, yo soy un hombre consumido por la lujuria. Él no llegó a ese punto de un día para otro, sino tú ves que él llegó a ese lugar porque poquito a poquito él empezó a negociar los temas de fe. Y él empezó a ser débil o permitir que la tentación lo afectara en otras diferentes áreas. Por eso decimos de Sansón que él no sabía cómo poner límites a la vida de él. Quiero que te fijes un momento. Vamos a regresar ahora al capítulo 14 de nuevo. Porque ahí estamos el principio de la historia. Antes que él tuvo el encuentro con la famosa Dalila. Ten cuidado con la Dalila. Varones, te advierto, ten cuidado con la mujer que te dice, que te trata de manipular y te dice, tú no me amas, porque si tú me amaras, tú me regalabas esto. Si tú realmente me amabas, entonces tú me das lo que yo quiero. Y ten cuidado con la mujer que en el caso de Dalila, que nunca, dice que nunca deja el tema quieto. Que sigue ahí persiguiendo. En inglés se dice nagging. ¿En español cómo es nagging? Matraquilla. Okay, matraquilla, es lo mismo. Que siguió y siguió y siguió. Y que hasta el final lo puso tan débil. Está bien, mujer, ya, lo que tú quieras. Y las mujeres saben que si ellas siguen siendo matraquilla, que el esposo, que eso lo cansa. Eso le quita la fuerza. Eso lo hace desmayar, no quiere seguir huyendo. Está bien, haz lo que tú quieras. Es para salirme de la matraquilla, ¿verdad? Pero me desvío porque no estamos hablando de las mujeres matraquillosas, estamos hablando de Sansón. Okay. ¿Y cómo comenzó? Y comenzó originalmente, mira el versículo 1, dice que un día Sansón, dice que una mujer filisteo captó sus ojos, versículo 1. Y cuando llegó a la casa, dice el versículo 2, estamos en el capítulo 14, él le dijo a su mamá y su papá, acabo de ver tremenda filistea que ha cogido mi ojo. Y mira lo que él dice, yo quiero casarme con ella. Consíguemela, que me quiero casar. Este hombre tiene temas. No sé quién es, no me importa quién es, no me importa el background, no me importa qué es lo que tiene, el equipaje, su familia. Yo la veo, estoy enamorado de ella, no puedo quitar su imagen de mi mente. Yo, consíguemela, que me quiero casar. Entonces, fíjate en algo, porque dice en el versículo 3 que los padres se negaron y esta mujer, ¿por qué no puedes conseguir una mujer entre nosotros, entre los judíos? ¿Y por qué tienes que ir a los paganos a encontrar una esposa? Y Sansón le dijo a su papá, búscamela, porque ella luce linda para mí. ¿Dónde? El 3. Toda tentación comienza, casi toda tentación comienza con los ojos, ¿verdad? La lujuria de los ojos, dice Juan, ¿verdad? Job dijo lo siguiente. Dijo, yo he hecho un pacto con mis ojos no mirar a una mujer con lujuria. El rey David no hizo pacto con sus ojos. Porque un día él subió al techo y él vio a la bella Betsabé bañándose, y en vez de correr para abajo, sacó los anteojos. ¿Verdad? La tentación comienza con los ojos. Y aquí hay unos cuantos hombres que pueden decir amén, pero no te voy a poner en esa situación. Yo te voy a decir amén por ti. Okay. Entonces aquí Sansón está enamorado al punto que se quiere casar, y no estoy seguro que es amor. Para mí es más lujuria que amor. ¿Verdad? ¿Cómo es que tú quieres casarte con una mujer? Tú ni sabes su nombre. Pero eso no importa, porque era un hombre con músculos, pero sin morales, ¿verdad? Entonces, los padres tratan de evitarlo de casarse. ¿Por qué? Porque hay una trampa cuando tú te casas con alguien que no comparte la misma fe tuya. Escúchame bien, si eres soltero, si eres soltera, si tienes jóvenes, ¿ok? No es que tú estás discriminando, es que una vida con una persona que no comparte lo que es más importante en la vida tuya, que es tu fe, va a ser que una carretera sumamente difícil para ti. ¿Verdad? Entonces el Señor le había prohibido que ellos se casen con personas de otra fe, porque él sabía que las personas de la otra fe iban a alejar y apartar sus corazones de la devoción a él. Y ellos empezar a convertirse en una población idólatra. Eso fue precisamente lo que sucedió, ¿verdad? Entonces los padres de Sansón trataron de ayudarlo, y esta es otra señal que ya él estaba mal. Empezó mal. Empezó con los ojos. Empezó con un estado emocional equivocado. Me quiero casar con una mujer que ni conozco su nombre. Pero también los padres le habían advertido a Sansón, pero él no le hacía caso. Tú sabes que el Señor ha puesto los padres de nosotros en nuestras vidas para guiarnos. Ten mucho cuidado, ¿okay?, cuando tú vas en contra lo que es la sabiduría de los padres, la guianza de los padres, especialmente padres que están en la fe. Ten cuidado cuando tu papá te dice, a mí no me gusta ese muchacho para ti, y tú dices, sí, pero ese porque tú eres, porque tú no lo conoces como yo lo conozco. Ten cuidado en irte en contra de los padres, ¿verdad? Entonces mira el versículo 5, estamos todavía en el capítulo 3, el capítulo 14, dice que Sansón y sus padres decidieron ir a Timna, donde estaba esta primera mujer. Esta no es Dalila, ¿verdad? ¿Por qué van a ir allá? Porque él tiene amor o lujuria en el coco. ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que es Timna? Timna es a donde está esta mujer. ¿Verdad? Ya el hecho que ellos están en viaje a esta ciudad, y hay algo que yo digo en mi mente, algo va a pasar y no va a ser bueno, ¿verdad? La mejor manera de evitar lo que es la tentación sexual es no ir donde existe. Yo sé que eso parece bien elementario para la mayoría de nosotros, pero ¿sabes qué? La razón por la cual muchas veces nos metemos en problemas es porque vamos donde sabemos que la tentación va a estar ahí. ¿Por qué tú vas al lugar donde la tentación existe? Si tú quieres vencer la tentación, apártate de los lugares donde la tentación tú sabes que va a estar ahí claramente delante de tus ojos. Eso quiere decir que si hay una casa que tú no debes llegar, no vayas a la casa. No te metas en ese hotel. ¿Con qué? Con el jefe tuyo, porque él quiere hablar sobre diferentes documentos. ¿Verdad? No vayas a esa discoteca donde todo el mundo está endrogado o lleno de la influencia del alcohol. No vayas a ese sitio del internet. No vayas a esa playa. No vayas a lo que es ese club de adultos. No vayas a esos lugares porque tú sabes que la tentación está ahí. ¿Por qué tú vas a ir donde la tentación existe? Y eso es lo que la pregunta que yo me hago acerca de Sansón. ¿Por qué tú vas donde tú sabes que nada bueno va a poder salir de esto? ¿Verdad? Tú tienes que aprender donde la tentación existe y tú tienes que evitar ese lugar a todo costo, ¿verdad? ¿Okay? Él nunca hubiera viajado a ese lugar. ¿Por qué? Porque la diabla estaba ahí. La diablita, perdón. Now, mira lo que sucede, mira el versículo 7, porque dice que cuando Sansón llegó a Timna, él habló, encontró con la mujer. Dice que él habló con ella y él estaba bien complacido con ella. Mira el progreso. En el versículo 1, él la vio. En el versículo 2, yo quiero casarme con ella. Él la deseó. En el versículo 5, él caminó donde ella estaba. En el versículo 7, él la entretenió en hablar con ella, y en el versículo 7, la segunda parte de 7, él estaba complacido con ella. El proceso de la tentación en los primeros versos de la historia de Sansón. Entonces, unas cosas más que vemos. Vemos en el capítulo 14 que él no estaba supuesto comer alimentos que eran impuros en acuerdo a la ley judía, y comió de lo que era miel de abeja que estaba dentro lo que era el cuerpo de un león, ¿verdad? Y esto me deja saber algo, me deja saber que lo que vemos en la vida de Sansón es que él está sumamente descuidado en todo. Él le pone la mano a cualquier cosa. Él no sabe, él no tiene frenos, ¿verdad? Y cuando tú no tienes frenos y tú permites ciertos pecados a la vida tuya, ¿qué es lo que sucede? Entonces tú empiezas a abrir la puerta para más pecados. ¿Verdad? Mira el versículo 12. Todavía estamos en el capítulo 14. Ok, capítulo 14. Entonces él seguía viviendo sin límites y ahora está apostando. Te voy a apostar 30 vestidos de lino. Está apostando. Está con los Mikosukis. ¿Verdad? Entonces, en el versículo 19, cuando lo engañan, tiene una ira explosiva, ¿ok? Y con su ira, cuando perdió el apostar que puso de los 30 vestidos de lino, fue y mató a 30 hombres y le quitó los vestidos a ellos. Entonces, cuando le quitaron la esposa, porque él estaba en el proceso de casarse con ella, y el matrimonio en aquellos días demoraba varios días, no era un día, no era un evento, sino era casi una semana de celebración. Entonces, cuando él fue y mató a 30 hombres, cuando regresó, se enteraron que le habían dado la mujer que él amaba, que él quería casarse con ella, le dieron esa mujer a otro hombre. Y otra vez que la ira explosiva se manifestó y dice que captó 300 zorrillos. ¿Qué es lo que es un zorro? ¿Fox? Zorros. No me digas cómo los cogió, pero los cogió. Dice que le prendió la cola en fuego y lo soltó y que acabó con la ciudad, con lo que era la cosecha entera de los filisteos. Una ira explosiva. Mira el versículo en el capítulo 15, brinca el 15. Dice que una vez lo captaron, pero que cogió la quijá de un burro y mató a 1,000 filisteos con esa quijá de burro. Un hombre fuerte. Ese era un tipo ninja. Sí, un tú, pero sí, ¿verdad? Era un héroe que no, el Espíritu de Dios vino sobre él y pudo hacer cosas en el Espíritu que no podía. Dice que mató a mil filisteos. Entonces, en el capítulo 16, al principio, antes de él conocer a Delila, dice que pasó una noche, una vez la lujuria se le subió, y se pasó una noche con una prostituta. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo todos los lugares en su vida donde él está negociando con su fe. Y está viviendo sin límites. Y aquí es el contraste que me llama la atención a mí, el contraste de la vida de Sansón. Es que él podía matar a un león, que lo mató un león con sus propias manos. Podía matar a un león, podía prender incendio una ciudad entera, podía matar un ejército, pero no podía controlar su lujuria. No podía controlarse a él mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de la historia de Sansón? Aprendemos varias cosas, y una de las cosas que creo que nos ayuda a nosotros hoy, especialmente en el tema que estamos, el tema de lo que es cómo vencer en la cultura que está tan saturada con lo que es el sexo, es entender que hay que tener varias defensas, preparaciones para vencer. ¿Por qué? Porque la cultura de nosotros está confundida acerca de lo que es el sexo. De todas las pasiones que tiene un hombre o una mujer, las pasiones sexuales es la más difícil controlar. Dice, por eso dice, primera de Corintios 7:2, dice, porque hay tanta inmoralidad sexual, dice que cada hombre debe de tener su esposa. Y cada mujer debe de tener su esposo. Sexo fue algo creado por el Señor. El sexo es bueno. Mira la persona al lado. No diga nada. No diga nada. Pero el sexo es bueno mientras se celebra entre, ¿qué? Un esposo y una esposa. Un hombre y una mujer que están casados. Todo fuera de eso va en contra lo que es la ley de Dios. Por eso dice el Señor, porque hay tanta tentación, entendemos, hay mucha tentación. ¡Cásate entonces! No, pero es que yo quiero casarme en Venecia. Y no tengo dinero para casarme ahora, pero quiero una gran boda en Venecia en el 2022. Está bien. Mantente puro durante este tiempo. Si no te puedes mantener puro durante este tiempo, cásate ahora. Ve a la corte. Llama al pastor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nada más importante que tu compromiso al Señor. ¿Verdad? Entonces, creo que te fijes en primera de Tesalonicenses 4. Dice, el Señor quiere, versículo 3, dice, el Señor quiere que tú seas santo y que tú evites los pecados sexuales, que cada uno de nosotros debemos de aprender a controlar a nuestros cuerpos en una manera que es santa y honorable, ¿verdad? Mira el versículo 5, y que tú no uses a tu cuerpo para el pecado sexual como la gente que no conocen al Señor. Ahí está la división. La gente que no conocen al Señor, okay, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos usan su cuerpo simplemente ¿para qué? Para complacer sus deseos sexuales. Es como un ejercicio. Vamos al gimnasio. Dice, para el creyente eso no debe de ser así. Controla tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que son los pecados sexuales? Buena pregunta. Y no lo tengo ahí en el bosquejo, pero quiero que escribas, si están tomando notas, unas cuantas ideas de qué es lo que son pecados sexuales. Pecados sexuales son pecados, entrar en el sexo con una persona que no es tu esposo, no tu esposa, eso es adulterio. O si la persona está casada. Si los dos no están casados, entonces, ¿qué es lo que es eso? La Biblia dice que eso es sexo prematrimonial, eso es fornicación. La Biblia lo dice claramente lo que es, ¿verdad? Es otra clase de sexo. El sexo entre los homosexuales, las lesbianas, eso es sexo, okay, un pecado sexual. El sexo entre personas de la misma familia, eso es incesto, ¿se dice?
Incesto.
Eso también es un pecado sexual. La pornografía sería también, cae bajo esta categoría. Es un pecado sexual. Toda forma de expresión sexual que no está limitada a lo que es el hombre, el esposo y la mujer ajuntándose en la cama santa, okay, que todo que está fuera del matrimonio, todo eso es el pecado, lo que es el pecado sexual. Así que el pecado oral, el sexo oral, todas las diferentes expresiones, si están fuera del matrimonio, entonces caen bajo lo que es esta categoría. Dice el Señor, aprende a evitar todos estos pecados sexuales. Aprende a manejar a tu propio cuerpo. ¿Okay? Entonces, ¿dónde fue que Sansón fracasó o cayó? Porque él permitió escasez y negligencia en otras partes de su vida hasta que eventualmente eso cayó y lo afectó en lo que era su lujuria hacia a lo que era el sexo opuesto, ¿verdad? Eso me deja saber que yo tengo que prestar atención a las cosas pequeñas. Yo tengo que establecer límites en mi vida, o si no, yo también voy a caer, ¿qué? Como las personas en el mundo, ¿verdad? Y esa es la clave de cómo vencer tentaciones sexuales. La clave es, yo tengo que establecer límites, ¿verdad? Eso es parte de desarrollar un plan para mantenerme puro, ¿verdad? Sansón no tuvo límites. Él no hubiera ido a Timna, donde estaba esa mujer originalmente, pero como no tuvo límites, hizo lo que todos sus deseos. Dice 1 Corintios que la única respuesta al pecado sexual, 1 Corintios 6, 18, dice, corre, porque este es el único pecado que es contra tu propio cuerpo. Y la idea aquí está conectada con lo que pasó con José, la historia de José que se encuentra en Génesis, cuando la esposa de Potifar quería acostarse con José porque era un hombre guapo y joven, muscular y fuerte, dice que lo agarró, dice, ven y acuéstate conmigo. No tenía vergüenza. Dice que José se puso a correr. No dijo, vamos a orar aquí junto tú y yo, amor. Cógeme de tus manos, vamos a orar juntos, vamos a ver si esto es del Señor o no. Dice que ¡pum! Patateó de ahí. Okay. Sí, y esa es la única manera. Y entonces cuando dice aquí corre, está haciendo una referencia a lo que pasó con José, que José tuvo que correr, no podía negociar. Okay, él no podía tratar de, bueno, vamos a, okay, no me voy a acostar contigo, pero me gustaría besarte un poco. No nos vas a acostar, pero ¿por qué no te quitas esa camisa un poco? Vamos a ver, ok. No vamos a ir al límite, no vamos a ir al exceso, ok, porque está prohibido, pero ¿por qué hay tanto calor aquí? ¿Por qué? Quítate eso, te vas a lucir más. Quítate esa ropita. Mucho calor. No quiero, no vamos a hacer lo que es prohibido, pero déjeme tocar aquí. Déjeme tocar allá. ¿Verdad? Entonces, por eso dice, no te metas en el lugar donde estás hablando, entreteniendo, corre, 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 corre. Mira a la persona en la dile, corre. Esa es la única respuesta. Cuando tú te sientes que tú tienes esa atracción, que tú te sientes que hay algo, corre. Evita, no te quedes ahí, wow, mira qué hermoso, mira que ella me gusta a mí, mira qué bien me hace sentir, yo no me he sentido así desde que soy jovencito. No, no entretengas nada de eso. ¿Por qué? Porque eso ahí tú empiezas a pensar y tú empiezas a maquinar y te empieza a gustar y empieza entonces la fantasía en la mente. Para eso inmediatamente. Si tú estás en la presencia de alguien y esa persona te hace nervioso o nerviosa, evita conversación. Disculpa, tengo sed. Escúchame que tengo que llamar a mi esposa. ¡Aleluya! Es verdad, evita, corre, ¿verdad? Y mira la última cosa, la última cosa lo tienen en el bosquejo. Cuando Sansón estaba en su mejor posición, cuando él estaba sometido al Espíritu Santo. Cuando tú te sometes al Espíritu Santo, él siempre te va a dirigir a lo que es victoria sobre la tentación, ¿verdad? Y si tú y yo simplemente prestamos el oído para oír, para escuchar, vamos a oír la dirección del Espíritu Santo. Vamos a oír cuando Él te dice, vete de aquí. Vamos a oír cuando Él te dice, no vayas a Timna. Vamos a oír cuando Él te dice, ella no es para ti. Vamos a oír cuando Él te dice, eso es fruta prohibida. ¿Verdad? Vamos a escuchar, así que la manera que vencemos es hay que rendirnos a lo que ceder a lo que es el Espíritu Santo. Dice en Juan 16, dice, cuando el Espíritu de verdad viene, Él te va a guiar en toda verdad. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 5. Dice, yo te digo, camina en el Espíritu y no vas a complacer la lujuria de la carne. Camina en el Espíritu. ¿Cuál es la respuesta? Cuando tú sientas, empieza a hablar en lengua, empieza, Espíritu de Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, escapar esta situación. Dice que la carne hace guerra contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y los dos están opuestos uno al otro. Podemos ganar esta batalla. Ahora, quiero que decir los dos conmigo un momento. Vamos a cerrar aquí. Pero quiero hablar sinceramente, porque yo sé que hay personas aquí que posiblemente tenemos un pasado en este mundo sexual donde vivimos, donde hemos fracasado. No te pongas nerviosa, no te voy a pedir que levantes la mano. Pero sí quiero pedir que tú hagas un compromiso de nuevo. Sí quiero animarte con las palabras que no hay nada en tu pasado que el Señor no está disponible a perdonarte de nuevo. No hay pensamiento sucio, no hay relación que tú te has metido que el Señor no puede entrar a esa situación y liberarte y perdonarte y quitarte la vergüenza y la condenación que posiblemente algunas veces sentimos. Y quiero que hoy tú sepas que el Señor quiere perdonarnos. Y el Señor nos ofrece ese perdón. Él nos ofrece el hecho de poder empezar de nuevo. Pero junto con yo recibir ese perdón, yo también a la misma vez tengo que decir, Señor, ayúdame no caer en esta trampa más. Ayúdame no ir más a Timna donde está esta mujer. Ayúdame a no repetir este pecado. Eso quiere decir que yo voy a hacer todo lo necesario en el poder mío, ser liberado o liberada de caer en esa trampa otra vez. Tú sabes que toda tentación, hermanos, toda tentación contiene el componente de tú tomar decisión. Tú tienes que decidir qué es lo más importante de tu vida. ¿Dios o la cosa que te está tentando? Lo más importante es agradar a Dios o agradarte a ti mismo y los placeres tuyos. Toda tentación tiene esos dos componentes. ¿Quién voy yo a complacer más? Hoy ¿Por qué no te comprometes a complacer a Dios? A vivir para Dios. A pedir que Él te ayude, porque yo estoy seguro de una cosa, que cualquier creyente que le dice, Señor, ayúdame en esta área, me siento débil o ha caído o tengo una situación sumamente difícil, porque estoy pensando todas las implicaciones que estoy viviendo con una mujer, pero si ella se va no puedo pagar y tantas cosas. Mira, pónselo en las manos del Señor y compromete obedecer. Padre, yo pido por cada persona aquí hoy. Gracias, Señor, por tu perdón en esta área donde muchas veces nos encontramos débil, débil en la mente, débil con los ojos. Padre, tú sabes que te necesitamos. Vemos una tremenda historia de Señor, un hombre que tú llamaste, que Señor, que vivió una vida bien negligente y que cayó en una trampa. No queremos caer en la trampa. Queremos cumplir el propósito que tú tienes para nosotros, que es alcanzar más personas y vivir en santidad delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a establecer límites para nuestras vidas, para no caer en esta clase de pecado. Ayúdanos a manejar esta tentación y demostrarle al mundo, Señor, lo que el Nazareo estaba supuesto a demostrar, que somos diferentes, somos separados. Yo pido, Señor, por fuerza para cada persona que está aquí. Danos entendimiento, danos sabiduría. Señor, yo pido que tú ayudes a cada persona. Y voy a hacer una oración especial por cada soltero en este lugar, que posiblemente más que cualquier otra persona estén pasando sus propias tentaciones. Señor, pido por los solteros aquí, los hermanos, las hermanas. Señor, que ellos sean su deseo.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.